Hola, estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldana. Esta es la reflexión bíblica para hoy.
Hola, esto es Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Si Romanos fuera una carretera, diríamos que hemos atravesado la zona montañosa de muchas curvas y que hemos descendido al terreno llano. Aquí, en este capítulo 12, la carta se parte en dos. Ese por tanto que Pablo usa ahí es un eslabón gigante que une las dos partes de su mensaje. Por un lado, la realidad teológica de que somos justificados por la fe solamente, y por el otro, la manera en que eso se ve en las distintas áreas de la vida. Durante 11 capítulos, Pablo ha desarrollado la doctrina quizá más sólida del Nuevo Testamento y ha demostrado que judíos y gentiles están igualmente bajo el juicio de Dios, igualmente necesitados de justificación, igualmente salvados por gracia, igualmente adoptados en la familia de Dios. Ahora, él quiere que sus lectores sepan que toda buena teología debe tener el efecto de conducirnos a una vida que evidencie la obra de Dios en nosotros. Y este capítulo es especialmente importante para los hermanos de Roma porque aborda directamente las tensiones que ellos estaban teniendo y por las cuales estaban dividiendo. Pablo les va a mostrar cómo el Evangelio produce humildad, servicio mutuo, amor genuino entre hermanos y amor incluso hacia los enemigos. Vamos a entender este pasaje. Pablo comienza con ese por tanto que ya mencionamos, conectando todo lo que sigue del 12 en adelante con las misericordias de Dios que él acaba de describir en todos los capítulos anteriores. La mente, nuestra manera de vivir, debe ser afectada por toda esa verdad que se ha desarrollado en los capítulos 1 al 11. El Evangelio moldea nuestra forma de ser y contrarresta la filosofía mundana y egoísta y autosuficiente que continuamente nos bombardea. El culto racional, que también menciona Pablo aquí, no se refiere a ceremonia religiosa, sino una vida completamente entregada a Dios. La renovación de la mente es eso, es el resultado del Evangelio en nuestra manera de vivir. Y es fundamental porque cambia nuestra perspectiva sobre todo, sobre nosotros mismos, sobre otros, sobre las circunstancias, sobre el propósito mismo de la vida. Y hay en este capítulo cuatro áreas específicas en las que esa mente renovada se manifiesta. La primera es la humildad, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. El Evangelio nos enseña que somos salvos por gracia, como ya lo vimos, y no por mérito, lo cual elimina toda base para la arrogancia. El otro aspecto es el servicio. Cada uno tiene dones diferentes para servir al cuerpo de Cristo. No hay lugar para la competencia o el menosprecio, porque todos somos necesarios y valiosos. El tercer aspecto es el amor genuino entre hermanos. El amor sea sin hipocresía o sin fingimientos, dice el apóstol, aborreciendo lo malo, adhiriéndose a lo bueno, siendo afectuosos unos con otros, con amor fraternal, prefiriendo honrar a los otros antes que a uno mismo. Y finalmente, el amor incluso a los enemigos. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Tres verdades bíblicas entonces a partir de este texto. Verdad número uno. El Evangelio nos salva, pero también cambia nuestra manera de pensar. El Evangelio es una cosmovisión completa. Son lentes nuevos con los que vemos el mundo. El sistema de pensamiento en medio del cual vivimos es egoísta, es arrogante, incentiva el pleito, la contienda, el sentirse superior al otro. Pero el Evangelio nace de la humildad, porque eso fue lo que caracterizó a quien lo anunció por primera vez. Cuando realmente entiendes que fuiste salvado por gracia y no por obras, cuando comprendes que no eres mejor que nadie más y cuando reconoces que todo lo que tienes es regalo de Dios, tu mente se renueva, tu forma de ver cómo te relacionas con las cosas y con las personas cambia. Ya no vives para impresionar, no estás en una competencia, no tienes que demostrarle nada a nadie. Ahora vives para glorificar a Dios y para servir a otros. Verdad número dos, el Evangelio cambia nuestras relaciones completamente. Una consecuencia directa de lo que acabamos de mencionar es que el Evangelio pone amor genuino por las personas y amor incluso hacia nuestros enemigos. Una de las características de la generación que estaría vigente los días antes de la venida del Señor Jesucristo es que no tendrían amor, que serían fríos. sin afecto fraternal, dice Pablo en otra carta. No hay mensaje más poderoso que el de la muerte de Cristo, que nos enseña a amarnos unos a otros como Él nos amó. Como diría alguien, el amor es la fuerza más poderosa del universo, porque fue justamente la que impulsó al Hijo de Dios a ir a la cruz para llevar el peso de nuestros pecados y hacer lo que nada más podía hacer, resucitarnos de entre los muertos. Si Cristo murió por ti cuando eras su enemigo, ¿cómo no vas a amar a tu hermano en la fe? Si Dios te perdonó una deuda impagable, ¿cómo no vas a perdonar las ofensas menores de otros? El Evangelio elimina la base para la amargura, el resentimiento y elimina el deseo de venganza, algo que tanto necesitamos en este mundo. El Evangelio te capacita para bendecir a quienes te maldicen y orar por quienes te persiguen. Y verdad número 3, la adoración verdadera no se limita a un momento, sino que abarca toda la vida. El apóstol Pablo llama a una entrega total. Me encanta esa palabra, culto racional. La adoración no es solo cantar los domingos, es presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo cada día. Ya no ofrecemos corderos, ya no ofrecemos animales en altar. Ahora nuestra propia vida es un acto de adoración continua. Es usar tus manos para servir, tus pies para ir donde Dios te llama, tu boca para edificar y bendecir, tu mente para pensar en lo que es verdadero, en lo que es noble, en lo que es justo, en lo que tiene virtud. Es trabajar con excelencia porque trabajas para el Señor. Es tratar a tu familia con amor porque representas a Cristo. Es ser honesto en los negocios porque tu integridad refleja el carácter de Dios. Ese es el culto racional. Toda tu vida se convierte en un acto de adoración cuando la vives como una respuesta a la misericordia de Dios que has recibido en Cristo. Reflexionemos entonces en esto. El Evangelio que te salvó es el mismo Evangelio que debe gobernar cada área de tu vida. No puedes dividir tu existencia entre lo sagrado y lo secular, entre el domingo y el resto de la semana. Todo es sagrado cuando lo vives como una respuesta al amor de Dios, al infinito amor de Dios. La humildad, el servicio, el amor genuino y el amor incluso a los enemigos no son metas inalcanzables, sino el resultado natural de una mente renovada por el poder del Evangelio. Oh Padre, por todas tus misericordias hacia mí, aquí está mi vida como un sacrificio vivo. Renueva mi mente para que piense como tú piensas, para sentir como tú sientes o para amar como tú amas. Y ayúdame a vivir con humildad, a servir con gozo, a amar sin hipocresía y a bendecir incluso a mis enemigos. Que toda mi vida sea un culto racional y una respuesta continua a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Lecturas del plan para hoy. Primero de Samuel 14, Romanos 12, Jeremías 51 y el Salmo 30.
Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.